Vamos al tema número 6, que es el tema de la pureza sexual. Y vamos a irnos lo más rápido que podamos, sin perder la esencia. Y empezamos diciendo que fue a Dios a quien se le ocurrió inventar el sexo. No fue el diablo el que inventó el sexo, fue Dios. Dios lo inventó, Dios diseñó los órganos sexuales, Dios fue el que diseñó aún la forma en la que podríamos tener una relación íntima con nuestra esposa, nuestro esposo. Dios fue el que ideó todo eso, Dios fue al que se le ocurrió todo eso. ¿Y cuántos creen que todo lo que Dios creó es bueno? Y bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Escritura, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, incluyendo la sexualidad humana. Vaya que sí es bueno. Sin embargo, Satanás trata de pervertirlo para que nos perdamos la bendición de disfrutarlo dentro del orden de Dios. Entonces vamos a hablar primeramente de las causas de la impureza. La letra A, causas de la impureza. Número 1, la primera causa es la ignorancia. El considerar que el placer solo se puede conseguir en lo prohibido, en aquellas cosas que no están a nuestro alcance en la etapa en la que nos encontramos en este momento. ¿Qué no está al alcance de un soltero? Una relación íntima que solamente está consagrada dentro del pacto del matrimonio. ¿Qué no está permitido para un casado tener una relación sexual con una persona fuera de ese pacto, con otra persona que no sea su cónyuge? Y el engaño del diablo, la ignorancia de muchas personas, es pensar que solamente en lo prohibido hay un placer, o el placer es mayor. Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Salmo 16:11, díganlo conmigo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando yo oigo esa palabra, delicias a tu diestra, no sé por qué, pero siempre se me viene a la mente así como un cono de helado. De ese así como que hasta medio se empieza a escurrir así. Delicias. Algo, bueno, Greg estaba hablando, creo que fuiste tú que dijo, gustad y ved. Y esa palabra gustad es el Salmo 34, me parece, 32 o 34. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Esa palabra gustad quiere decir probar con las papilas gustativas. Probar, degustar, decir qué rico. Entonces, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Salmos 36, 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. O sea que la relación con Dios es algo delicioso, es algo que satisface, no es algo que tiene que ver con tortura o tormento. Dios nos libre. Es la cosa más deliciosa que puede haber. Número 2, engaño es otra de las causas de la impureza. El pensar que lo que necesitamos para suplir la necesidad de nuestra alma es placer y no intimidad. Y vamos a estar hablando en breve de la importancia de esa palabra intimidad y cómo es el antídoto para cualquier problema en esta área de la sexualidad. La intimidad es el antídoto. Obviamente no estamos hablando de intimidad sexual, sino de la intimidad que viene como resultado de compartir uno con otro sin barreras. Apocalipsis 12:9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. O sea que el diablo es el autor de todos los engaños que existen hoy en día en el mundo. Y él está tratando de vendernos la idea, engañarnos, de que es posible disfrutar inmensamente de las cosas prohibidas. Es la mentira más grande que hay. La mentira más grande que hay. Por cierto, no me voy a desviar porque después hay mucho material. Mejor más adelante les digo esta ilustración. Número 3, egoísmo. Desear disfrutar del placer fuera de los límites permitidos por Dios, ignorando el daño que se puede hacer a la persona que se utiliza como objeto sexual. El egoísmo básicamente es el enfoque en yo, en mí mismo. El poner mis necesidades antes que las necesidades de otra persona. El poner el que yo disfrute antes de que disfrute la otra persona. Entonces el egoísmo es básicamente lo que lleva a un hombre a buscar tener intimidad con su novia, a sabiendas de que esa intimidad fuera de los límites de un pacto que es sagrado, un pacto que Dios bendice y que provee de la seguridad para tener entonces una intimidad completa, sin reservas. Ese hombre que está buscando intimidad física fuera de ese pacto sagrado, en realidad está motivado más por un deseo de saciarse él que de provocar o de producir un placer a la otra persona o de bendecir a la otra persona. Siempre el egoísmo va a ser lo que impulsa a una persona a satisfacerse a sí mismo antes. Y eso, por supuesto, también puede suceder en el matrimonio, claro está. Pero aquí estamos hablando de la tentación tan grande que existe en esta área. Número 4, y este es importantísimo, agotamiento. Es una de las causas de la inmoralidad, es una de las causas de la contaminación, el agotamiento. Muchas veces lo experimentamos después de un tiempo de intensa actividad espiritual y emocional. Todo trabajo es de naturaleza espiritual, usa recursos de nuestro interior, y la cantidad de energía o pasión en nuestro interior no es inagotable, tiene un límite. Lucas 8:46 dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Se acuerdan cuando dijo esto Jesús? Cuando iba de camino a la casa de Jairo para sanar a la hija que estaba muy enferma, y viene una mujer entre la multitud y extiende su mano y toca el borde de su manto. La toca tremendamente el poder de Dios y instantáneamente es sanada. Y Jesús se detiene. Bueno, quizás no lo hizo así, ¿verdad? Pero yo creo que sí se detuvo repentinamente. Dijo: ¿quién? Alguien me ha tocado, alguien me tocó. Y aún los discípulos, ¿se acuerdan que le dijeron: pero maestro, ¿cómo dices que alguien te tocó si todo el mundo te está apretando? Y él dijo: no, alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. Y obviamente esta mujer lo confiesa y dice: es que yo fui temblando. Y Jesús le dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salva de tu azote, ve y se sana. Pero lo interesante es que Jesús sintió que salió poder de él. Ahora, gracias a Dios, el Señor estaba suficientemente lleno, su tanque estaba suficientemente lleno como para haber podido dar esa virtud a esa mujer y todavía tener suficiente carga. Su pila todavía estaba suficientemente cargada como para ir a la casa de Jairo y resucitar a la hija. Pero aun cuando Jesús es el Hijo de Dios, Él vino como hombre a la tierra. No tenemos ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Él vino como hombre, entonces Él estuvo sujeto a todas las tentaciones, a todas las debilidades de un cuerpo humano. En realidad, la mayor gloria que puede haber del amor y de la misericordia de Dios comienza con el hecho de que el Dios ilimitado vino y se limitó al cuerpecito de un bebé indefenso. Tomó carne. ¿Se pueden imaginar cuando Jesús nació, cuando fue dado a luz por primera vez? Experimentó lo que es tener frío, por primera vez experimentó lo que es tener hambre, por primera vez experimentó lo que es estar tan indefenso que ni siquiera pudiera él asearse a sí mismo, que ni siquiera pudiera él obtener alimento para sí mismo. Totalmente dependiente de que alguien lo cuidara. El Dios omnipotente, indefenso. Ponte a pensar en la magnitud del amor de Dios que empezó manifestándose así, de esa manera. Entonces Jesús entendía que salía poder de él cada vez que ministraba. Por eso es que había momentos, y no es el tema de esta noche, pero había momentos en los que los discípulos no sabían ni dónde se había metido. Y cuando lo encontraron, pero Señor, te andamos buscando porque hay mucha gente que te busca. Y él, ¿qué hacía? Se apartaba y se iba y buscaba a su padre. Y yo creo que aún se echaba una siestita por allí. Sí. Y se recuperaba y se refrescaba. Porque él, de su propia decisión, había decidido venir a limitarse en un cuerpo finito, en un cuerpo mortal. Entonces, si Jesús sintió que salió poder de él, cada vez que tú ministras, cada vez que tú haces algo, cada vez que tú oras por una persona, cada vez que tú predicas, cada vez que diriges la alabanza, ¿cuántos han dirigido la alabanza y después de que dirigieron, te sientes como que se te salió el alma? ¿No es verdad? Después de que ministraste, sientes como que aún hasta puedes sentirte deprimido. Acabas de estar en un tiempo increíblemente glorioso en el que pudiste percibir de la gloria del Señor y hubieras podido quedarte allí mucho tiempo más. Y si te hubieras quedado allí, hubieras podido hacerlo por horas y horas quizás, porque estabas bajo la unción y la unción te lleva. Pero tan pronto como termina ese tiempo y desciendes del monte, ¿qué sucede? Igualito que le pasó a Moisés, de tal forma que se tenía que poner una capucha en la cara para que la gente no viera cómo la gloria se le iba desvaneciendo poco a poquito cuando Moisés bajaba del monte. Y a veces así nos sentimos. Aún después de una noche tremenda en la que tú viste la presencia de Dios manifestada, puedes llegar a tu casa y estar en la condición más vulnerable para ser tentado. Y si no eres cuidadoso, puedes aún caer en pecado y ser vulnerable a un espíritu de sensualidad que constantemente está tratando de seducirnos, aún después, unas horas después de haber estado en una reunión gloriosa. Es posible. El agotamiento llevó a Elías a la depresión. Y no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí, pero ustedes saben la historia, que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Después de haber tenido una tremenda victoria en el Monte Carmelo, después de haber visto el fuego de Dios descender, menos de 48 horas después, quería morirse, estaba profundamente deprimido. Por eso es que necesitamos tener cuidado. Y aún déjenme decirles esto. Yo les animo muy, muy, muy fuertemente a que cuando regresen a su casa después de este congreso, de este encuentro, busquen un tiempo de reposo y de descanso. Si es el mismo domingo, qué bueno. Si no lo pueden hacer el mismo domingo y el lunes tienen que ir a trabajar temprano, bloqueen quizás la noche del lunes o la noche del martes, o tengan un tiempo para descansar, porque aún el hecho de haber estado aquí y haber estado delante del Señor y haber estado abriéndonos, y yo no sé si ustedes se sienten cansados en este momento, pero el cansancio no es tanto por el estar sentados y estar escuchando conferencias. El cansancio es porque en la presencia de Dios hay una tensión muy fuerte, hay una intensidad muy fuerte. Y eso, aunque estés postrado, a lo mejor tirado en el piso, cuando te levantas sientes como que te apalearon, ¿no es cierto? Como si hubieras corrido por 2 horas. Y dices: pues, ¿qué me pasó? Pues es que te pasó alta tensión, eso fue lo que te pasó, como si una corriente de quién sabe cuántos voltios hubiera pasado por tu cuerpo. Eso fue lo que te pasó, porque en la presencia de Dios hay una carga impresionante de su poder. Por eso es que muchas veces la gente cae al piso, porque el cuerpo no soporta el poder de Dios. El poder de Dios es muchísimo, es una energía muchísimo más fuerte de la que alcanzamos a soportar. Por eso cada vez que tú ministras, cada vez que estás delante del Señor ejercitando tu oficio de sacerdote, cuida que después tengas un tiempo en el que puedas reposar. A Elías, cuando estaba él queriéndose morir allí debajo del enebro, él estaba: basta ya, Señor, quítame la vida, me quiero morir. ¿Qué le dijo el Señor? Nada. No le dijo nada. Señor, basta ya, quítame la vida. ¿Sabes por qué no le dijo nada el Señor? Porque si el Señor le hacía conversación, difícilmente Elías se iba a dormir. Y lo que quería el Señor es que Elías se durmiera. ¿Sí? Basta ya, Señor, yo ya no puedo. Quítame la vida, Señor, quítame. Y se quedó dormido. Y después de que se quedó dormido, viene un ángel y trae el room service, y trae la comida, y trae la bebida, una torta de huevo con chorizo. No, dice que era una torta cocida. Siempre que leo eso se me antoja mucho. No sé cómo habrá sido una torta cocida. Y agua. Y dice que Elías comió, bebió, ¿y qué hizo? Se volvió a dormir. Y otra vez, quizás durmió 6, 8 horas más. Y por segunda ocasión vino el room service y el Señor le trajo su comida otra vez. Después de haber comido 2 veces y de haberse dormido, yo pienso, unas 16 horas, entonces estaba listo para oír la voz de Dios. Y entonces el Señor le dijo: ahora sí, Elías, salte de la cueva. ¿Qué haces aquí? Y como don Ramón, le ha de haber hecho. Pero estaba listo para escuchar a Dios. ¿Sabes? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay veces que vemos a una persona deprimida y apachurrada. Ese no es el momento para ir: ay, hermano, ¿qué te pasa? ¿Dónde está la victoria en Cristo? Ándale, levántate. Déjalo en paz. Invítalo a comer mejor. A veces queremos forzar que una gente sea espiritual y no se puede. Cuando yo llegué por primera vez a la escuela bíblica, tenía 22 años en ese entonces, y estaba listo a comerme el mundo a puños y yo solito a convertir todo el mundo para Cristo. Y me acuerdo que la hermana Lindsay, la fundadora de Cristo para las Naciones, se paró en la plataforma y en una de las enseñanzas tan prácticas que ella da, ella tiene 90 y ¿cuántos? 90 años ahorita. Ya no es la directora, pero hace 20 años tenía pues 70. Y ella en una ocasión dijo: ustedes tienen que aprender que hay ocasiones en las que lo más espiritual que un siervo de Dios puede hacer es dormir y comer. Y yo cuando la escuché dije: esta señora ya se pasó su tiempo. Pues la Biblia dice que hay que velar y ayunar. Y ella dice que comer y dormir, ¿a dónde me vine yo a meter? ¿Qué clase de instituto es este? Pero después de unos años en el ministerio, digo: ¿cuánta sabiduría tiene esa mujer? Porque hay veces que por más espiritual que seas, si tú no eres consciente del desgaste que traes y no te detienes a dormir y a comer, el diablo te va a agotar al grado que será muy fácil después meterte el pie para que te tropieces con una tentación sexual, seducirte y contaminarte, y después abrumarte con culpa y con vergüenza. Esa es su estrategia de siempre. Desde el inicio ha usado esa estrategia y la sigue usando porque le da resultados. Entonces, qué importante es. Y después, bueno, rápidamente, la persona agotada es crítica de sí misma y de los demás. lucha con sentimientos de soledad, tiene deseos de aislarse, es más vulnerable a la sensualidad. Esto es tremendo. Vamos adelante. Número 5. Si no pueden escribir todas las palabras, acuérdense que hasta atrás está el banco de palabras. Número 5, aislamiento. Aislamiento. Esto es una de las cosas que yo creo que son desafíos muy fuertes. Como decía Greg, las personas que tienen una ¿cómo se llama? Una tendencia artística son más vulnerables a esto. El aislamiento, el agotamiento nos lleva al aislamiento, a desear estar solo. Cuando estás agotado no quieres hablar con nadie, ni que nadie te hable. Yo me acuerdo cuando estábamos en México, mi esposa y yo, que estábamos en un tiempo de intenso trabajo, de demasiado trabajo. Desgraciadamente no tuvimos la sabiduría para medirnos, y yo estaba constantemente cansado, constantemente agotado. Y cuando llegaba a la casa estaba irritable, estaba de un genio horrible. Y cuando sonaba el teléfono, yo no quería que nadie me hablara. ¡Ay! ¿Quién me está molestando? Hasta en mi casa me molesta, no me dejan en paz. ¿Por qué? Porque cuando estás cansado quieres aislarte y que nadie te hable, que nadie te busque. Quieres encerrarte en tu propio mundo. Esa es una señal de agotamiento. Ve, la intimidad es lo único que puede restaurar el alma. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Hay dos sustitutos para la intimidad que pensamos que nos pueden ayudar, pero lo único que hacen es desgastarnos más: la diversión y el entretenimiento. Uno piensa, bueno, si voy al cine, si voy de shopping, me distraigo. Sí, ciertamente te distraes, pero no eres restaurado. Es más, llegas a la casa a lo mejor un poquito menos estresado, porque te distrajiste un poco, pero sigues igual de cansado, a veces hasta más cansado. Y el problema sigue ahí, el riesgo sigue allí, porque no descansaste, no reposaste, no fuiste restaurado. Letra B rápidamente: ¿cómo enfrentar la impureza? ¿Cómo enfrentar la impureza? Número 1, huir antes de caer. 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Pablo le dijo a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Huye, huye de las cosas que te provocan un tropiezo. Huye. Por ejemplo, yo viajo mucho, ya un poco menos ahora, pero una de las políticas que yo he establecido con mis ojos es que en los aeropuertos nunca me meto a las tiendas a ver las revistas, jamás. Porque yo sé que junto al Time y junto al Newsweek también están otras revistas que tienen imágenes sensuales. Entonces yo conozco que debo de cuidar mis ojos. Entonces yo estoy teniendo ya una política en mi vida. ¿Y qué es política? La política es una decisión predeterminada que tú sabes que te va a librar de un problema más adelante. Entonces yo decido huir antes de caer. Número 2, casarse antes que quemarse. Ese es el consejo de la Escritura. Si no tienen don de continencia, que se casen, porque mejor es casarse que quemarse. Eso es lo que dice la Escritura. Si tú eres soltero, especialmente a los hombres les hablo en este momento, si eres soltero y tienes más de 20, ¿cuántos diré? Estás en los 20 y ya estudiaste, estás trabajando. Yo te quiero desafiar en el amor del Señor. ¿Qué esperas para casarte? Sí. Algunos, ay, hermano, es que estoy viendo a ver si quiero estudiar o quiero hacer otras cosas. Y antes de. Y están. A mí me horroriza que hay muchas personas que están pensando esperar hasta los 30 para casarse. Y eso lo ven como lo más normal, como lo más natural. ¿Y qué sucede? Mientras tanto, están incendiando todo el vecindario. Se están quemando literalmente. El consejo de la Biblia es: si no tienes el don de continencia, levanten la mano los hombres solteros que tienen el don de continencia. ¿No? ¿Algún eunuco aquí? Levante la mano. ¿No? Bueno, si no tienes el don de continencia, cásate. Cásate lo más pronto que puedas. Mañana voy a hablar un poco acerca del noviazgo, con el favor de Dios. Número 3, arrepentirse y alejarse si ya se ha caído. Si tú ya has contaminado tu vida, has cedido a la tentación sexual, entonces arrepiéntete y aléjate. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vengan, para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. O sea, si ya has caído, entiende que el arrepentimiento, que implica dar la media vuelta, te acerca al trono de la gracia, y ahí puedes recibir perdón, libertad. Pero es necesario que seas liberado. Y voy a hablar un poquito más de eso ahorita, más adelante. Porque hay personas que piensan: nadie sabe, nadie supo. Metí las cuatro patas en esta situación, pero aquí entre tú y yo, Señor, y nadie se enteró. Hay veces que es suficiente con que tú lo confieses delante del Señor. Pero hay pecados, sobre todo cuando la medida de contaminación pasa de un cierto límite, en los que tú no puedes ser libre solo y necesitas pedir ayuda. Y a menos que pidas ayuda, vas a seguir recayendo y recayendo y recayendo en la misma cosa, porque no eres libre. Hay una medida de atadura que no se ha roto. Número 4, rendirse a Dios, buscarle, servirle, renovar nuestra mente. Les hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. No tenemos el tiempo para entrar en detalle en esto, pero no hay otra cosa más importante para una persona que está saliendo de un estilo de vida contaminado que involucrarse en todo lo que pueda en la iglesia para servir con sus manos en la obra. No hay otra cosa más importante. Hay un dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y eso es muy cierto. No está en la Biblia, pero es un principio que se alinea con las cosas que están en la Escritura. El que es ocioso está dejando su vida abierta para una serie de sugerencias del diablo y de demonios. Si tú te ocupas, si usas tus manos, si estás constantemente sirviendo, si tienes tiempo libre, vete a la iglesia, dile al pastor: hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Es necesario que yo me ocupe. Así es que ocúpeme, por favor. Dígame qué hago. ¿Quiere que limpie los baños? ¿Quiere que vaya y haga, ¿cómo se llama? Errands, mandados. Ocúpeme. Quiero estar ocupado. No quiero estar yo solo en mi casa jugando con el Xbox, o viendo la televisión, o rentando películas. Ocúpeme. Hay muchísimo que podríamos decir acerca de eso. Letra C, el pensamiento de adicción. Número 1, el poder del secreto. Esto es importantísimo. Quizás es una de las cosas más importantes que puedo decirles en esta noche. Muchas personas prefieren esconder su situación en vez de arriesgarse a ser condenados y rechazados. Muchas iglesias en realidad crean un ambiente en el cual las adicciones sexuales se multiplican, porque no proveen un ambiente en el cual se pueden exponer los pecados ocultos. En otras palabras, hay iglesias en las cuales hay un ambiente en el cual se supone que todos son perfectos, y hay del que muestre debilidad, porque eso no es aceptable. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en una iglesia así, pues entonces vas a cuidar muchísimo que todas tus imperfecciones estén tapadas por esta fachada muy cuidadosamente construida. Una fachada en la que aparentemente todo está bien en tu vida, pero por dentro te estás consumiendo y te estás desmoronando. ¿Y qué sucede? En la gran mayoría de los casos, las iglesias en las cuales hay un terrible legalismo son también las iglesias en las cuales hay más graves problemas de inmoralidad, de incesto, de abuso sexual, de fornicación y de adulterio. En las iglesias donde hay más rechazo y más condenación abierta a cualquier indicio de debilidad en esa área. ¿Por qué? Pues porque lo único que se hace desde el púlpito es decir, ni se te ocurra mostrar tu debilidad, porque eso aquí no es aceptable. Y entonces, ¿qué sucede? Todo mundo se tapa, todo mundo se cubre, y en vez de correr a la gracia y decir, por favor, ayúdenme, entonces están viviendo con una fachada, hasta el punto en el que ya no pueden contener más esta presión, como la de una olla express, una olla de presión, se va aumentando, 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 hasta el que ya no es posible sostenerla y ¡pum! Finalmente explota. Entonces, número dos, ¿por qué arriesgarlo todo por un momento de placer? Los pecados sexuales proveen una excitación que produce una reacción fisiológica que involucra adrenalina y otras sustancias químicas que tienen el poder de crear adicciones. Un pastor, amigo nuestro, amigo de este ministerio, escribió un libro extraordinario que si ustedes lo pueden conseguir, se los recomiendo, que se llama ¿Cómo ser libres? ¿De qué? De la vergüenza del pasado, gracias. ¿Cómo ser libres de la vergüenza del pasado? Y él cuenta su testimonio y cuenta todos los detalles de lo que él vivió ya siendo pastor y cómo poco a poco fue seducido. Y todo comenzó por una revista pornográfica que alguien arrojó en el jardín de su casa. Él vivía en una avenida en la que había muchos cruisers, muchos jóvenes que en las noches daban vueltas los fines de semana tomando y simplemente perdiendo el tiempo. Y un día, en la mañana de un sábado, de un domingo, él salió a su casa y vio una revista ahí y la levantó. Era una revista pornográfica y todo comenzó ahí, hasta que esa emoción y la adrenalina que se asocia con lo prohibido, con lo que está fuera de los límites y lo llamativo que eso se puede hacer en tu vida, fue creando una adicción en su vida, hasta que finalmente su pecado lo alcanzó y la misericordia de Dios lo libró. Ya estaba él sentado en su coche afuera de su casa, después de regresar de un lugar donde otra vez había ido a ceder a la tentación, y estaba en su coche totalmente deprimido, totalmente avergonzado, y ya con una pistola en su mano a punto de quitarse la vida, de suicidarse. Él era pastor de una iglesia y entonces estaba siendo carcomido en el interior por la vergüenza y por la culpa, y decir que es que qué ridículo, qué hipócrita soy, cómo es posible que puedo ser el pastor de una iglesia y pararme el domingo a predicar y al mismo tiempo estoy viviendo esta vida doble, este secreto. Y ya no podía más con toda esa vergüenza que tenía, estaba a punto de quitarse la vida, pero la misericordia de Dios se manifestó ahí en ese automóvil y el Espíritu Santo lo quebrantó. Y ahí lloró y lloró y lloró delante del Señor, pero él sabía lo que tenía que hacer, que ese arrepentimiento que estaba él teniendo delante del Señor tenía que ser trasladado o convertido en una acción práctica. Y la acción fue salirse del automóvil, meterse a su casa, arrodillarse frente a su esposa y confesarle su pecado, porque la esposa no tenía ni la menor idea de lo que él hacía, y abrirse, y le confesó su pecado. Y al confesárselo, por supuesto, la esposa fue profundamente lastimada, pero gracias a Dios que ella es una mujer de Dios, y en vez de dejarlo y sentirse tan, tan profundamente lastimada, y quizás con justa razón. No quiero meterme aquí en determinar cuál debe de ser la reacción, porque eso depende de cada persona ahí. Pero ella decidió quedarse y decidió ayudar a su esposo y extenderle gracia. Y él, hoy en día, después de unos 10 años, si no me equivoco, de un tiempo de restauración, hoy en día otra vez es pastor junto con su esposa de una iglesia preciosa, hermosísima, en New Braunfels, Texas, que se llama Tree of Life. Si alguna vez están por esa zona, vayan, visiten esa iglesia, es una iglesia maravillosa. Y digo todo esto así libremente porque él lo escribió en su libro. No les estoy contando indiscreciones. Lo pueden leer en su libro, que de hecho se los recomiendo mucho. Pero les digo todo esto porque hay un momento en el que él cuenta en su libro que la adicción a ese, lo que él le llama el adrenaline rush, ese deseo de volver a experimentar la excitación y la emoción producida por esa seducción, se convierte en algo tan fuerte que jala aún físicamente, fisiológicamente al cuerpo. Cuando un hombre está adicto a la adrenalina, estará dispuesto a hacer lo que sea necesario, sin importar el riesgo, para obtener un mayor nivel de placer. Y el tercer pensamiento de adicción es: soy una persona mala e indigna. El diablo quiere llevarte al punto en el que tú pienses de ti mismo exactamente así: soy una persona mala e indigna. Soy una persona que no merece perdón. Soy una persona perversa. Y si el diablo logra hacerte pensar así, te tiene en su mano. Este pensamiento es la base de todo comportamiento sexual compulsivo. Es el resultado y también la causa de la adicción. Cuando una persona se considera mala en su interior, le será más fácil actuar de una forma indebida. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo. Ya que desde su perspectiva, su comportamiento malo es consistente con su carácter malo. Muchas personas crecieron en familias en las que el sexo se asociaba con la vergüenza. Algunos fueron abusados sexualmente cuando eran niños. Estas personas usualmente tienen un sentido profundo de suciedad emocional y de vergüenza que dispara un temor a ser abandonados. En muchas ocasiones, los padres que abusaron sexualmente de sus hijos les amenazaban con abandonarlos si les contaban a otra persona de ese abuso. Los niños que temen ser abandonados se sienten no deseados, y es más fácil para ellos pensar: si no soy deseado, entonces debo ser malo. Y cuando una persona está convencida de que es malo, qué malo soy, qué perverso soy, qué pervertido soy, y cuando una persona empieza a pensar así, paradójicamente, es cuando más va a continuar y perpetuar el mismo comportamiento. Porque él está simplemente razonando: yo soy malo, soy perverso. Y a la hora de la tentación, inconscientemente, en su mente, está asociando un malo, ¿qué cosas hace? Cosas malas. Un perverso, ¿qué cosas hace? Perversiones. Entonces, en la medida en la que el diablo logra influenciar tu mente y sembrar pensamientos: tú eres malo, tú eres perverso, tú eres contaminado, tú eres sucio, tú eres indeseable, en esa medida va a poder el perpetuar esa adicción en tu vida. En la medida en la que tú combates con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, ¿quién eres tú en Cristo? A pesar de que hayas tropezado, a pesar de que hayas caído, te acercas al trono de la gracia, pides perdón, recibes la misericordia de Dios, eres limpiado, y entonces comienzas a renovar tu mente con la verdad de Dios, con lo que Él dice. ¿Quién eres tú? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Empiezas a confesar lo que eres en Cristo y renuevas tu mente. Ese es el mejor insurance, el mejor seguro para no volver a caer. Número 4, nadie me amaría si en realidad me conocieran. Ese es otro pensamiento totalmente equivocado. Nadie me amaría si en realidad me conocieran. El temor al rechazo impide a la persona abrirse y pedir ayuda. No pueden imaginarse que alguien pueda amar a una persona tan contaminada, tan impura, tan pervertida. En contraste con el sufrimiento causado por la gente, está el placer provisto por el objeto de su compulsión sexual. Este objeto nunca les falla y siempre provee un placer que levanta el estado de ánimo, siempre provee la ilusión de intimidad. Yo quiero pedirle a Julián que venga, y yo le pedí que él pasara y que nos compartiera algo de su experiencia. Y yo en otras ocasiones, hoy no lo voy a hacer porque no creo que sea necesario, pero en otras ocasiones yo me he abierto y he contado de mi testimonio cosas muy personales de cómo el Señor me libró de adicciones, y cómo cuando conocí a Jesús a los 17 años ya había yo contaminado mi mente y mis ojos con muchas perversiones, con mucha inmoralidad, y cómo fueron años literalmente de renovación. Y he contado los detalles en otras ocasiones de esas luchas. Yo le pedí a Julián que nos compartiera por unos breves momentos también un poco de su experiencia, porque yo considero a Julián una persona muy querida, muy, muy especial. Y yo sé que él lo sabe, que yo le amo, especialmente en este último año. Le he amado casi como un hijo. Y la realidad es que mi aprecio y mi respeto por él en este último año creció enormemente, porque él tuvo el valor de venir conmigo y de pedir ayuda y de abrirse y de romper un secreto. Y yo sé que lo pongo un poquito en una condición incómoda al pedirle que él confiese sus pecados públicamente. No, no es cierto. Pero que comparte un poco de su lucha con abrirse. Pero la razón por la que lo hago es porque estamos partiendo del entendimiento que no hay una sola persona en este salón que no tenga alguna lucha. No hay uno solo. El que tenga la cara de más santo, cuídate más de él. De mustio. Todos tenemos alguna área débil. Y no todos, no, de ninguna manera estoy diciendo que todos necesitamos pasar por el proceso que yo pasé. Y en algunas ocasiones he contado mi testimonio aún de cómo, aún delante de mi esposa, yo también me abrí y me humillé y le confesé cosas que ella no sabía. Y ella pudo orar por mí y pudo fortalecerme. Aún hoy en la mañana yo estaba hablando con ella y diciéndole: oye, ¿sabes qué? Estaba yo meditando en la escritura y me vino esta idea con respecto a un asunto muy, muy particular que hemos estado orando y batallando juntos, o más bien ella me ha estado apoyando a mí en una batalla personal mía. Pero se ha convertido en un tema de conversación en el que ya no es un secreto. Y yo me asombro aún de que puedo decirle a ella: oye, ¿sabes qué? Estaba yo pensando con respecto a este desafío que he tenido, que a lo mejor hay una raíz aquí y allá, y que, ¿sabes qué? Ayúdame a que oremos juntos y le pidamos al Señor discernimiento. Ella me dice: sí, ¿cómo no vamos a estar orando juntos por eso? Y Dios te va a dar sabiduría y discernimiento. Y ya lo hablamos como si fuera: oye, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Vamos a llevar a los niños aquí o allá? Ya digo, no quiero hacerlo ver como que, pues con ligereza platicamos de esas cosas, porque son cosas muy, aún muy serias. Pero a lo que me refiero es que cuando tú rompes el poder del secreto, entras en una dimensión de libertad que no podrás obtener a menos que te decidas a abrirte. Entonces,
escribí unas cosas porque es que cuando me pongo nervioso se me olvida todo, entonces así no me acuerdo. Bueno, primero les quiero dar tres palabras que es el proceso. Como decía Marco, no voy a entrar en profundo de qué es lo que pasa en uno, pero como jóvenes, tengo 25 años y aquí casi todos están de la misma edad, 23, por ahí. Todos tenemos luchas, todos vamos al cine, todos vemos películas donde salen escenas fuertes, ¿cierto? Y les, bueno, ya llevas 25 años de tu vida, voy a hablarlo así, es personal, llevas 25 años de tu vida viendo cosas que no deberías haber visto, escuchando cosas que de pronto no debías haber visto, haciendo cosas que no tenías que haber hecho. Y eso me lleva a mí a la primera palabra, que es lo que decía ahorita Marco, la vergüenza. Y aunque les parezca chistoso o loco, no lo entiendo, pero así todo Dios nos usa. Con las imperfecciones, con todo lo que tenemos mal, Dios nos está usando. ¿Y qué es lo que pasa con esa vergüenza? Estoy tocando con Marco, ya en mi casa saben que le produje dos CDs. ¡Ay, qué chido el Julián! Está bien chido este vato. Esa vergüenza me lleva a un temor, a que yo digo, no, pero entonces si hablo, si digo lo que estoy viviendo, pues, híjole, o sea, Marco me va a mandar para Colombia con la migra de volada ahí. Allá en Colombia me van a dar rejo, me van a mandar con la guerrilla. Y eso me lleva a la palabra temor. Y sigo ministrando y Dios sigue usándote y sigue por medio tuyo. Que les quede bien claro eso, por medio nuestro, no es por mí, sino por medio de Él, sigue haciendo su obra. Y luego de la palabra vergüenza, luego me lleva al temor y luego me lleva a la frustración, que es, puedo seguir produciendo CDs, puedo seguir hasta lo que quieras. Pero eso me lleva a una frase que escribí aquí, dije, no hay peor sentimiento que el querer adorar cuando yo mismo estoy frustrado. O sea, yo voy a hablar por mi propia experiencia. No se siente nada más gacho que Marco se arrime después de un concierto y te diga, Julián, qué bendición eres para mí. Y tú sabes que por dentro mío hay tantas cosas que yo no dije, híjole. Y así quieras y veas a la gente caerse, y veas a la gente llorar, a la gente sanarse, estás frustrado por dentro. O sea, ¿qué chiste es adorar si yo mismo no puedo llegar delante de Dios y decirle, sabes que Dios, te amo? Eso nada más. Entonces, vergüenza, temor, frustración. Estoy bien nervioso, perdón. Proverbios 28, 13 y 14 dice, yo se los leo, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, porque el que endurece su corazón caerá en el mal. Y ese es el primer punto que les quiero dejar, confesar. Y no es fácil, o sea, no crean que no le di vueltas y no lo pensé más de una vez para decirle, ¿sabes qué, Marco? Necesito hablar contigo. Y seguro que Marco dijo, pues no, pues va a hablar a ver de una canción nueva o de algo. O sea, nadie se imagina lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón y lo que está dentro de ti, solamente tú. Y es un paso muy difícil el sentir, porque, o sea, espero que todos pudiéramos llegar al momento de confesar, pero como decíamos ahorita, te sientes bien gacho. O sea, después de la confianza que me ha dado Marco, de todo lo que ha hecho, y decirle, ¿sabes qué? Mira, hay unas cosas aquí que no es fácil. O sea, se le quedan las palabras a uno aquí en la garganta, y estando al frente uno dice, no, pues mejor no le digo y le invento otra cosa. Pero escribí otra cosa y coloqué, entre más alto, más duele la caída. Soy consciente de que perdí muchas bendiciones de Dios, perdí muchas cosas que Dios tenía para mí, pero soy consciente que lo que me espera más adelante son cosas mucho mejores, y no me arrepiento de haber estado un momento, un tiempo sin tocar o sin hacer cosas que normalmente hacía, porque sé que dentro de unos años voy a ver el fruto, no solamente en mí, como hablábamos con Marcos, sino en mis hijos, en mis nietos. O sea, son personas, y como jóvenes no pensamos en eso, o sea, nada más pensamos en la chava que está bien bonita y vámonos, pero no pensamos en los hijos nuestros, o sea, en nuestra simiente, en lo que, en el poder que está aquí adentro, o sea, un Juliancito, bien bonito, acá como el papá. O sea, no pensamos en el poder de que ese hijo va a tener otros hijos y unos nietos, y que de nuestras decisiones ahorita depende todo lo que ellos lleven adelante. Y como músicos somos llamativos, ya lo muchos le hemos dicho todo el día, y por eso somos más vulnerables a caer. O sea, pues yo sé que yo soy feo, estoy bien feo, pero seguro que, les pongo así el ejemplo, si toco con Marco, le aseguro que tengo más pegue que si hago el audio. Así es, así esté feo como estoy. Si hubiera tocado las tres noches, mínimo hubiera tenido 3-4 teléfonos. Fácil. Amén, amén. O sea, lo digo otra vez, no por mí, sino porque esto te hace muy llamativo. El que toques el piano, el que toques el bajo, el que cantes, te hace llamativo. O sea, yo quiero lo que tiene ese muchacho, yo quiero... Imagínate este muchacho tocando el piano todas las noches para mí. O sea, es en son de chiste, pero todos ustedes son diferentes en su congregación. Ustedes son especiales y ustedes son llamativos, y el primero que lo sabe es el diablo. Y el primero que quiere que tú caigas es el diablo. Y el segundo punto... ¿Cuántos saben la historia de David? Todos nos sabemos la historia de David, ¿cierto? Cayó con Betsabé, pasó esto, por todo. Pero yo nunca había leído en el capítulo 12 de 2 Samuel 20, dice, o sea, después de que se le murió el hijo a David, el profeta lo confrontó. Después de que le pasó todo eso a David, dice el versículo 20, dice, David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y si se fijan, nunca dice que David lo levantaron, lo limpiaron. O sea, todo lo que dice, él lo hizo él solo, él mismo. Dice, se levantó de la tierra, se limpió, se lavó, se vistió y fue a comer. Y ese es el segundo punto que les quiero dejar. Levántate, o sea, ¿la regamos? Sí, pero no nos podemos quedar aquí. O sea, hay muchas cosas más que Dios tiene para nosotros. Hay sueños que Dios los tiene aquí, y nada más está esperando que tú te levantes, te laves, te quites el polvo, te pongas ropa nueva y vámonos. Puede ser una cosita chiquita, una cosita grande, pero Dios está esperando que tú te levantes y te pongas en acción. Dice, el ser sexualmente puro es una meta diaria, no es de meses o años, es un compromiso de cada mañana. Yo no puedo decir, Señor, yo voy a ser sexualmente puro de aquí a que me case, 6 meses, 1 año, 2 años, no sé. No puedo decir eso, estoy mintiéndome a mí mismo. Cada mañana que me levanta, ¿qué me toca hacer? Híjole, Señor, hoy voy a ser puro, hoy voy a ir con una amiga al cine y no lo va a tocar nada a mi amiga, nada, ni le voy a mirar nada de lo que le debo mirar. Y si hay una escena mala en el cine, voy a cerrar mis ojos. Pero al otro día, sábado, me toca volver a hacer lo mismo. O sea, lo del viernes no me contó. Se acabó. Y para terminar, porque eso lo había compartido una vez antes, algo así parecido. Y Marco me dijo, ah, qué chido. Pero me dice... ¿Cómo puedes tú como músico? Porque no nos gustan los compromisos a nosotros. O sea, nos gusta andar volando para arriba y para abajo. Y aquí les digo, o sea, si yo me... Molestando con los muchachos les decía, no estoy tocando con Marco un tiempito. Voy a llenar una aplicación para irme a trabajar a Vástago y a Canción. Allá sí me dejan tocar. Y esa es la decisión más fácil que podemos hacer. No, pues ya mi pastor me dijo cosas, pues me voy para otra iglesia y ya no. Pero no, o sea, tenemos que estar bajo la autoridad. Y así como Dios me puso bajo Marco, Dios tiene a alguien preparado para cada uno de ustedes. Es su pastor, su líder, para que estén bajo de él. Y dice, entonces Marco me preguntaba, ¿pero cómo pones eso práctico, que lo que dices tú de no ser religiosos y todo eso, cómo le pones la balanza de las disciplinas de espirituales, que es el ayuno, que no me gusta, la oración, que hace 2 semanas no voy a la oración de las 6 de la mañana porque es difícil levantarte, y la lectura de la palabra porque siempre te quedas dormido cuando lees la Biblia? O sea, seamos realistas, no digamos, no, sí vamos a ayunar y vamos a orar. Y más como músicos, prefiero ponerme a ver un DVD que ponerme a orar. Es la verdad. Entonces Marco me hizo esa pregunta y apenas hoy creo que tengo una respuesta, y es, ¿cómo podemos lograr el equilibrio entre no ser religiosos y el practicar las disciplinas espirituales? Y creo que la respuesta más sencilla es cuando reconocemos o experimentamos que sin Dios no somos nada. Cuando llegamos a este punto de, no solamente tiene que ser porque estemos mal espiritualmente, que reconozcamos que sin Dios no somos nada, sino que ahora mismo puedes que tú tengas una relación muy padre con Dios, pero ese es el momento que reconozcas que sin Dios no puedes hacer nada. No es porque tengas una relación padre con Dios, vámonos, compa. No, o sea, cuando reconozco que sin Dios no puedo hacer nada, híjole, tengo que ir a leer la Biblia porque ¿qué voy a hacer mañana? Cuando reconozco que sin Dios no puedo hacer nada, aunque esté comiendo, bañándome, me pongo a orar. Y ya cuando reconozco eso, que soy tan falible dentro de mí, es cuando puedo dejar de no ser religioso, pero al mismo tiempo tener el balance de que las disciplinas espirituales las pueda practicar sin que sea un dolor orar o leer la Biblia.
La palabra dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero tiene un fruto apacible de justicia. O sea que cuando piensas en las disciplinas espirituales, nunca pienses en, es algo que me va a dar mucho deleite. La disciplina es disciplina y nunca va a dejar de ser disciplina. Hay un dicho que dicen los que hacen workout en el gym, que es no pain, no gain. Y eso es cierto con las disciplinas espirituales también, que es el ejercitarte en ellas, que al principio no es causa de gozo, lo que al final produce un fruto apacible de justicia. Y justicia, dikaiosune en el griego, significa la condición de aquel que es como debería de ser. Wow, qué tremenda definición. La condición de aquel que es como debería de ser. Eso es justicia. Eso es justicia. Y yo a veces pienso, Señor, hay áreas en las que todavía no soy quien yo debería de ser ya. Como decía Greg en su enseñanza, en algunas áreas estoy enano. No he crecido. Debiendo ya de participar de alimento sólido, todavía necesito lechita. Entonces, la respuesta es las disciplinas, porque la disciplina requiere un compromiso, y el compromiso nos lleva muchas veces a algo que no necesariamente nos es fácil, ni nos es agradable, ni nos es deleitoso. Pero el compromiso con eso nos va a llevar a una vida transformada de justicia. Y no voy a terminar porque ya creo que ya es suficiente lo que he dicho. Pero solamente quédate conmigo en esto de pasos hacia la libertad. La letra D, página 28. Pasos hacia la libertad. Separa la culpa y la vergüenza. La culpa tiene que ver con el comportamiento. Se relaciona con lo que hemos hecho. La culpa es una emoción dolorosa relacionada con nuestras acciones. Pero la vergüenza es una emoción dolorosa relacionada con lo que somos como persona. La vergüenza involucra nuestra identidad. La vergüenza hace que una persona se rechace a sí mismo. La persona piensa que no puede exponerse a los demás ni exponerse a sí mismo por temor a lo que puede descubrir en su interior. Y como les dije, yo tuve que llegar a un punto en el que con toda la vergüenza que yo sentía, yo reconocí que lo que la Escritura dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y piensen un momentito en esto, por favor. Quédense conmigo por unos momentitos más. Piensen en esto. Número uno, si andamos en luz. Número dos, tenemos comunión unos con otros. Número tres, la sangre de Jesús nos limpia. Ese es el orden. Si andamos en luz, ¿qué quiere decir? Abrirnos a la luz, exponernos a la luz. No dejar áreas escondidas, entenebrecidas, sino abrirnos. Cuando yo me abro, y confieso cosas, entonces esa área de pronto es iluminada. Esa área que antes estaba entenebrecida es iluminada. Si andamos en luz, me abro. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la comunión espiritual es lo que disuelve la atadura. Porque cuando tú tienes comunión con el cuerpo, no hay atadura demoníaca que pueda atar al cuerpo de Cristo. Sí hay ataduras que pueden atar a los individuos, pero cuando ese individuo recibe una revelación de que él es parte del cuerpo y tiene comunión con el cuerpo, en ese momento encuentra una libertad de la atadura que le estaba asediando. De tal manera que solamente puede prevalecer una atadura en tu vida cuando tú estás aislado del cuerpo de Cristo. Y lo que quiero decir con esto es que no es de que si asistes o no asistes a la iglesia todos los domingos. Seguramente que asistes, sobre todo si eres parte del equipo de alabanza. Eso no quiere decir que estés conectado en la comunión del cuerpo de Cristo. Puedes estar yendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia, aún estando en uno de los equipos de alabanza de tu iglesia, y no necesariamente estar disfrutando de lo que es la comunión del cuerpo de Cristo y ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Cuando tú eres bautizado, bautizada en el cuerpo de Cristo, eres sumergido, y cuando eres sumergido, como cuando sumerges un carbón encendido en una cubeta de agua, por más caliente que esté, tan pronto como lo sumerges, en un segundo lo puedes tocar. ¿No es verdad? Porque cuando lo sumerges, inmediatamente cambia su condición. Es exactamente lo mismo. Si andamos en luz, tenemos comunión. ¿Y entonces qué pasa? La sangre nos limpia. La sangre nos limpia. Jesús dijo, perdón, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 6, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y él está hablando acerca de lo pernicioso que es el pecado sexual. Y la fornicación y el adulterio, como las más importantes manifestaciones de este tipo de pecado. No solamente, según lo que Jesús enseñó, no solamente tienen una influencia en la vida de una persona mediante el acto físico, sino mediante los pensamientos y los ojos. Jesús dijo: ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarán. Pero yo les digo que si alguno mirare a otra mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Entonces Jesús trajo o elevó el estándar todavía más arriba. Yo nunca he, ni siquiera por aquí me ha pasado por la mente, el ser infiel a mi esposa con otra mujer. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de que nunca haya tenido un pensamiento de tentación, de ir en pos de la belleza del cuerpo de otra mujer. Lo que estoy diciendo, luego me arrepiento de abrirme tanto, pero bueno, las cosas que estoy diciendo, las estoy diciendo dentro del contexto de lo que estamos hablando. Y son cosas que yo he hablado con mi esposa y me he abierto y me he expuesto a ella. Por eso lo digo. Y por eso me arrepentí delante de ella y por eso le confesé mi pecado. Yo no sé si me estoy dando a entender. No estamos hablando de que yo jamás le haya sido infiel a ella. Y que quede bien claro, porque luego hay algunos que medio se duermen en las prédicas y se despiertan y oyen la mitad de lo que uno está diciendo. Y por ahí se hacen los chismes así. Jamás le he sido infiel a mi esposa. Jamás he adulterado. Y con la ayuda de Dios, hasta que sea viejito, tendré a mi viejita. Y nos iremos juntos. Y lo que estoy queriendo decir es que hay veces que hay el espíritu de seducción que hay en el mundo, trata de jalar nuestros pensamientos, y ahí es cuando tenemos que correr hacia la comunión del cuerpo. Ahí es donde tenemos que correr hacia conectarnos con la vida de Jesús en el cuerpo. Algunos solteros están pensando: ay, qué chiste, pues tú tienes a tu esposa, pues cásate. Para que veas lo que es bueno. Pero es esta comunión la que nos da la gracia para ser limpiados. Y entonces, después, dice ahí mismo en ese capítulo, 1 Juan 1, en los siguientes versos, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces vienes delante del Señor y esa verdad gloriosa de la palabra quiebra el poder de la culpa. Y una vez que ha sido quebrado el poder de la culpa, entonces te acercas y viene la segunda fase del tratamiento de Dios, y es tratar con la vergüenza. La culpa fue hecha a un lado. Ahora sigue el paso 2, la fase 2. ¿Y sabes cómo Dios trata con la vergüenza? Tú ven, puedes venir, mi hermano, sí. Dios trata con la vergüenza así, y nos toma en sus brazos hasta que todo vestigio de duda, de incertidumbre con respecto a lo que está pensando el Padre de mí, se desvanece en ese abrazo. Aceptación completa. Aceptación completa. El antídoto, escucha bien lo que voy a decir, el antídoto para la culpa es el perdón. El antídoto para la vergüenza es la aceptación. Y Dios te dice en esta noche: yo te acepto, te acepto. Tú te has arrepentido, has confesado tu pecado y te acercas hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo te recibo y te acepto. Y te reitero mi compromiso de que yo, que comencé en ti la buena obra, la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Y que no se quedará a medias tu vida. No te quedarás a medio construir. No te quedarás a medio transformar. No te quedarás como un pastel medio horneado que está crudo en el centro. Serás completamente terminado. La obra gloriosa del poder del Espíritu Santo será terminada y tú podrás ser un trofeo a la misericordia del Padre, que te buscó y trabajó en ti. Aún en los tiempos de mayor oscuridad, Él brilló con su gracia y su misericordia y te dijo: tú eres mío, tú eres acepto en mi amor, en mi gracia. De eso se trata. Así es que cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Yo sé que ya ha corrido el tiempo, pero la belleza de estar aquí es que ¿a dónde nos vamos a ir si ya estamos aquí? Y a pesar del cansancio físico de haber estado todo el día en este lugar, hay una gracia aquí disponible, una gracia disponible. Y yo quisiera pedirte que tú te abras delante de Dios. Algunos están pensando: es que lo he hecho ya muchas veces y he vuelto otra vez a recaer. Pues el Señor te dice: mi misericordia y mi gracia son más poderosas que todas tus fallas. Escucha. Mi misericordia y mi gracia son más poderosas que todas tus fallas. Mi misericordia y mi gracia son más resistentes que toda tu infidelidad. Y si fueses infiel, yo permanezco fiel, dice el Señor. Y eso no sirve para justificar un estilo de vida descuidado, pero sí sirve para despertar otra vez, para encender otra vez en tu corazón la chispa de la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de una vida que es total y completamente libre, pura, justa delante de Él, y que, como dijo Julián, será transmitida a la siguiente generación, y mis hijos y los hijos de mis hijos recibirán la herencia de justicia y de pureza que yo les estoy transmitiendo. Así es que lo hemos hecho un par de veces ya el día de hoy, pero te voy a invitar a que dobles tu rodilla una vez más. Dobla tu rodilla una vez más. Y si quieres encontrar un espacio más amplio a los lados de la plataforma o en los pasillos, puedes hacerlo. Toma la libertad de encontrar un espacio delante de tu Dios.